Buenas tardes, buenas noches a los hermanos que se encuentran aquí, a los que nos están siguiendo también en línea. En preparación para la predicación del día de hoy, quisiera que me acompañaran al Salmo, capítulo 7, versículos del 10 al 13. Salmo 7, versículos 10 al 13. Y les voy a pedir también que pongan, poniéndonos de pie, me sigan con su vista. Dice lo siguiente la palabra de Dios: Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Hasta ahí, hermanos, pueden tomar asiento, por favor. Para la predicación de esta mañana, vamos a tomar específicamente el versículo número 11, particularmente la frase que dice, Dios es justo. Esta predicación tiene como base la Santa Palabra, pero también se incluye en un par de ideas de la obra de Packer que se titula El conocimiento del Dios Santo, que es un libro que estamos leyendo en el club de lectura de esta iglesia. Pero sin más preámbulo, el título de esta predicación será La justicia en manos de un juez justo. La justicia en manos de un juez justo. El salmo que recién acabamos de leer representa el lamento de un hombre inocente que es acusado por sus enemigos de un delito que él no cometió. Y si bien no vamos a ponernos a analizar este suceso, lo que sí vamos a analizar es esta frase que de pronto emite el salmista, pero que al mismo tiempo da a conocer una de las más bellas y más perfectas características de Dios, cuando dice que Él es un juez, pero que además es un juez justo y se prepara para emitir juicio contra el impío. El primer encabezado de la predicación se titula El juicio que viene. Saben, hermanos, a la mayor parte de nosotros, ciertamente que nos resulta agradable la idea de justicia. Nos congratulamos cada vez que un malhechor recibe su merecido. Es más, cuando estamos viendo películas, muchas veces estamos esperando ese momento clímax en donde el villano por fin será alcanzado por el brazo de la justicia. Porque nos gustan los finales felices, donde se hace justicia. El sentido de la justicia es algo que tenemos muy arraigado en nuestro ser, a pesar de nuestra condición caída. ¿Por qué? Porque es un vestigio que tenemos al haber sido creados a la imagen de Dios. Es una característica maravillosa que Dios comparte con nosotros. Muy en el fondo, todos sabemos que la justicia es necesaria. Pero no solo eso, sino que la justicia nos gusta, nos atrae, nos deleita y nos parece buena, hasta que la impartición de justicia se enfoca en nosotros y en nuestros pecados. Ahí sí la cosa cambia. Si hay algo que la Biblia deja bien claro a través de sus páginas, es que cada ser humano va a ser juzgado en base a sus obras una vez haya muerto. La imagen de Dios como juez es algo que podemos percibir página tras página tras página en su palabra. Sin embargo, el juicio de Dios y su imagen de juez son temas que cada vez son menos predicados desde los púlpitos, como si se tratara de algo que nunca va a ocurrir. Como si fuera una realidad que preferiríamos evadir. Más bien, pareciera que el hombre busca la forma de sacarle la vuelta o al menos invalidar el juicio de Dios, el juicio divino. Una de estas formas, por ejemplo, es negar la existencia del juez. Si no hay juez, por lo tanto, no hay juicio. Entonces, una parte de nuestra generación piensa que no va a ser juzgada solamente porque se niega a reconocer que hay un juez. en este caso el ateísmo, el gnosticismo y creencias similares. Pero eso equivaldría, hermanos, a negar la existencia del sol solamente porque no nos gusta que haya un sol y cerramos los ojos y volteamos a otro lado y creemos que con eso ya hemos demostrado que el sol no existe. Otros piensan que escaparán del juicio divino si visten como virtudes sus pecados. Es decir, si los embellecen, si los hacen ver como algo bueno. Por ejemplo, en el criterio de esta generación, si el hecho de matar a un bebé le llaman con un título menos feo, como derecho a elegir, pues matar no suena igual que derecho, ¿verdad? Entonces, ya no es un pecado que deba ser juzgado, hermanos, pero los pecados maquillados siguen siendo pecados. Otros hacen un Dios a su semejanza, un Dios que no juzga, pero que si pusiéramos una tabla comparativa entre el Dios que la gente ha fabricado en su corazón, veríamos que comparte más características con Santa Claus que con el Dios de la Biblia. Y así encontramos múltiples formas a través de las cuales los hombres intentan escapar del juicio divino sin darse cuenta que cada vez que se mete el sol y cada vez que vuelven a abrir los ojos al día siguiente, están un día más cerca de ese juicio. La Biblia habla de Dios como el juez. Y no solamente como un juez que señala lo malo y se sienta con genio fruncido, en gesto de desaprobación, molesto por lo que hacen sus criaturas que no le quieren obedecer. No, sino que la palabra habla de Dios como un juez que también dicta sentencia y ejecuta el castigo. ¿Y qué es lo que juzga Dios? Básicamente, Dios juzga el pecado. ¿Y qué es el pecado? Resumidamente, el pecado es una transgresión o una violación a la ley de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa esto? Esto implica que todo pensamiento, toda obra, toda intención, toda acción que infrinja la ley de Dios es un pecado. Bajo este precepto, ¿quién no lo ha hecho? Por eso el salmista en el Salmo 133 decía, Dios, si mirares los pecados, ¿quién no, Señor, podría mantenerse? No es que el salmista tenga la duda de que quizás exista la remota posibilidad de que en algún lugar muy escondido de este planeta exista alguien a quien Dios pueda mirar y esa persona puede mantenerse de pie con gallardía porque él no ha transgredido su ley. No, no, hermanos. El salmista ya sabe la respuesta porque su pregunta es retórica. La respuesta va en la pregunta. El juicio viene porque la humanidad entera ha pecado y el juez tiene que actuar en consecuencia, por lo que ha establecido un día en cuando emitirá su sentencia. Como dice el versículo 11 de nuestro Salmo, que Dios está airado en contra del impío todos los días. Hermanos, es muy importante que entendamos, seamos siempre conscientes que sin juicio no hay justicia. Y sin justicia el mal prevalece. Decía un famoso predicador que si después del final de esta vida no hubiera un juicio, la vida misma sería una mala broma. Que si no hubiera un Dios que impartiera justicia a toda la maldad que ha existido, sino que todas las cosas carecieran de un significado objetivo, sería la más deprimente de todas las noticias. ¿Sabes por qué? A veces no pensamos en las implicaciones, pero las implicaciones serían que ninguna clase de mal sería castigado, que las atrocidades que los hombres cometen nunca recibirían su justa retribución, porque el bien y el mal solamente serían una ilusión. Citando textualmente al ateo Bertrand Russell, él decía en una entrevista cuando le preguntaban respecto a su muerte, decía, bueno, yo creo que cuando muera me pudriré. Nada de mí va a sobrevivir, es decir, yo, ahí se acaba todo. Él pensaba que para él no habría juicio y que simplemente desaparecería y listo. En última instancia, si no hubiera una ley de Dios y si esa ley no tuviera un juez que la defendiera, ciertamente, como ya mencioné, el bien no existiría y también la justicia sería una ilusión. Cosas como el amor, hermanos, se reducirían a una serie de reacciones bioquímicas del cuerpo. Las cosas horribles que hacen los hombres no se podrían calificar como cosas malas. Tendríamos que buscar otros títulos más adecuados. Por ejemplo, sobrevivencia del más apto, selección natural, dominio del más fuerte, astucia u otra cosa. Porque sin ley, estas cosas no se pueden juzgar. Si esto fuera verdad, ¿están de acuerdo que sería una realidad espantosa? Por más adornos y maquillajes que les querramos poner, sería una realidad horrible. Un muerto no viene a la vida solamente porque se le maquille mejor. Hermanos, pero Dios existe y su existencia, su ley y su juicio son cosas buenas que dan sentido y trascendencia a la vida del hombre. La realidad es que hay un Dios personal, todopoderoso, bueno, recto y justo, que ha de castigar el mal y premiar el bien. En su justicia, ese Dios ha de juzgar rectamente toda buena obra, sea buena o sea mala. En conclusión, el juicio viene no solamente porque es necesario, sino porque el mismo juez así lo ha prometido. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de juez es Dios? Y vamos a responder a esto con nuestro segundo encabezado, que se titula El juez a cargo. Primeramente, ¿qué es un juez? Un juez es aquella persona que administra la justicia y decide el destino de un acusado con base en todas las evidencias que se reúnen, en los alegatos, en las sesiones, etc. Y a partir de eso, toma una decisión, inocente o culpable. ¿Y qué castigo es el que merece? En este punto, vamos a repasar cuatro características de Dios como juez. Tiene más, pero nos vamos a enfocar en cuatro. Y la primera de ellas, la primera característica de Dios es que Dios es un juez soberano. Por ejemplo, como creador del universo, Dios tiene la absoluta prerrogativa de dictar y establecer las leyes que lo rigen. Por lo tanto, Dios es soberano sobre su creación y no le anda preguntando a los demás qué opinan acerca de lo que él quiere crear o cómo quiere que funcione, ¿o sí? No, él es soberano sobre su creación. Del mismo modo, al crear seres morales, haciéndolos a su semejanza, Dios tiene el total derecho de dictar leyes morales para que ellos actúen con base en ese marco de leyes. Y también tiene el derecho de juzgarlos cada vez que no lo hagan. La soberanía de Dios significa que Él gobierna con máxima autoridad, que es un monarca absoluto y que no le pide consejo al hombre para dictar sus leyes, porque su ley se ha de cumplir inevitablemente. La doctrina de la absoluta soberanía de Dios es quizás la que la mente natural más desprecia, porque a la mente natural no le gusta aceptar que Dios todo lo ordena, todo lo controla, todo lo gobierna, porque el hombre es el que quiere ese puesto. Sin embargo, nos guste o no, en su gobierno las leyes las dicta a él y nos juzga a él, porque él es soberano. La segunda característica que vamos a ver de Dios como juez es que Dios es un juez bueno. Cuando hablamos de Dios como un juez implacable, que no dejará sin castigo pecado alguno, sino que a todos dará retribución, pudiéramos caer en el error de pensar que Dios actúa como un juez robotizado, sin sentimientos, y que además es una persona que dicta leyes para tener un pretexto con qué culpar a los hombres. Pero la imagen de Dios como un juez que dicta leyes injustas y que sentencia como un autómata sin sentimientos no es correcta, hermanos. Por ejemplo, tras su llegada al poder, el gobierno nazi rápidamente, una de las primeras cosas que hizo fue establecer o dictar las leyes de Núremberg. Estas leyes tenían como objeto prácticamente deshumanizar al pueblo judío, despojándolos de cualquier derecho fundamental. Entonces, algunos jueces dictaban sentencias automáticamente. Es decir, dictaban sentencias de expropiación, de prisión y hasta de ejecución contra personas solo por el hecho de ser judías. Estas leyes eran injustas porque convertían a personas en culpables solamente por decreto. Y no había en realidad un delito que perseguir, sino que tenían por objeto satisfacer los delirios y los caprichos de un dictador. Entonces, estos jueces nazis pensaban que porque ejecutaban sentencias con base en leyes que ellos mismos habían escrito, convertían en buenas sus atrocidades. Hermanos, esto no pasa con Dios, porque Dios es un juez bueno que dicta leyes justas que además son buenas para los hombres. Dios es un juez que, fíjate, verdaderamente ama la justicia, que no es indiferente y que es de su mayor interés que el bien triunfe sobre el mal. Verás lo que dice Isaías 10 del 1 al 2, dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar de juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Te das cuenta que en su palabra Dios dice que él ama la justicia, que él no dicta leyes injustas y que de hecho las aborrece y aborrece a todo aquel que dicte leyes injustas? Dios nos juzga, hermanos, con base en leyes que no solamente son justas, sino que lo glorifican a él. ¿Y sabes qué? Son para nuestro mayor beneficio, son de nuestra mayor conveniencia. Incluso en términos utilitarios, la misma ley de Dios hace mejor al hombre, lo hace sabio, lo hace refrenar su mal, refrenar su lengua, lo hace vivir en armonía, lo hace amar a otros cuando en realidad no puede. Mira, por ejemplo, el principal mandamiento. Échale un vistazo. ¿Qué dice el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Hay algo que perjudique al hombre en este mandamiento? ¿Hay algo en esta ley que vaya en perjuicio del hombre? ¿A quién le conviene más que las criaturas que Dios ha creado busquen su rostro y lo amen por encima de todas las cosas? ¿A Dios o al hombre? Hermanos, la respuesta es clarísima. Dios no nos necesita. La Biblia dice que Dios está completo en sí mismo. El hombre es el beneficiado de la ley de Dios. Mira los 10 mandamientos. Piensa en ellos. Toma uno al azar si quieres o tómalos todos juntos. ¿Puedes decir objetivamente que esas leyes perjudican al hombre? ¿Ese que seleccionaste es para tu mal? Todo lo contrario, son buenas para ti, son buenas para tu alma, son buenas para tu vida, para tus hijos, incluso utilitariamente hasta para el desarrollo de tu sociedad. Las leyes que Dios ha establecido y a través de las cuales nos juzga son de nuestra mayor conveniencia. Muchas veces, cuando pensamos en la ley de Dios, pudiéramos llegar a tener un sentido de malestar, porque sabemos que es algo que no podemos cumplir. Pero si te fijas, todas ellas están establecidas para beneficiarte. Por eso decía el salmista, o calificaba el salmista los preceptos de Dios como deseables, como algo dulce. Y fíjate en el Salmo 19:7, un salmo que seguramente conoces, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es lo único que convierte el alma, no hay otra cosa. Hermanos, Dios es un buen juez y Dios es un juez bueno. Son dos cosas diferentes, pero Dios es ambas cosas. La siguiente característica de Dios, la tercera característica de Dios dentro del punto 2, es que Dios es un juez sabio. Miren, hermanos, no existe en el mundo un solo juez terrenal que esté exento de la posibilidad de errar al emitir sentencia. Incluso aquellos jueces terrenales con los máximos valores, considerados como incorruptibles, altamente competentes, pueden llegar a equivocarse al valorar inadecuadamente las pruebas o ser traicionados quizás por sus sentimientos. También hay jueces verdaderamente competentes que pueden equivocarse de manera garrafal por errores de terceros, ya sea que la parte acusadora o la defensa no colectaron y no ordenaron y no presentaron de una manera adecuada las pruebas de descargo o las pruebas de acusación. Y entonces el juez y el acusado terminan siendo víctimas de la incompetencia de otros. O pudiera haber culpables que terminen siendo injustamente premiados con su libertad por errores. Por ejemplo, hace apenas 25 años se comenzaron a aceptar en Estados Unidos como pruebas válidas huellas de pruebas de huella de ADN como evidencia. Hasta antes de eso, hubo personas verdaderamente culpables que fueron liberadas de esos juicios, porque aunque su ADN y su sangre estaba regada por todo el lugar de los hechos, no existían las herramientas para analizar el ADN y ponerle nombre, cosa que ahora sí. También hubo personas que fueron declaradas culpables y que décadas después pudieron demostrar, gracias a esto, que no eran ellos los que habían estado ahí. Jueces honestos fallaron porque no tuvieron todas las evidencias. No fallaron porque eran malos, simplemente tenían limitaciones. Hermanos, estas cosas no pasan con Dios cuando actúa como juez. Dios emite juicios sin probabilidad de error, porque Él es perfecto. Él nunca va a necesitar revisar dos veces la evidencia, porque su criterio es inerrante. Hermanos, Él conoce nuestro corazón, conoce lo que vamos a pensar mañana. Él conoce las intenciones con las que hacemos las cosas. Él sabe cuando estamos siendo malos, fingiendo que somos buenos. Dios es el aparato de justicia y no deja esta responsabilidad en manos de otro, porque no hay nadie que sea mejor que Él. No hay alguien que sea mejor que Él. Salmo 9:8 dice que Él juzgará al mundo con justicia. Y no esa justicia que falla de la que hablamos, y que con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. ¿Has notado que el sistema de justicia de Dios, cuando Él actúa como juez, no tiene lugar para apelaciones? Nuestros sistemas de justicia han establecido mecanismos como la apelación, precisamente porque en ocasiones hay errores. Y en aras de minimizar esa probabilidad de error, existen las apelaciones donde se vuelve a revisar el caso, etc. Pero cuando Dios es juez, no hay. ¿Por qué? ¿Es que su ley es muy vieja, ya no es moderna, necesita modernizarse? No, hermanos, no se necesitan. No se necesitan porque no, porque sus juicios son perfectos y cada persona enjuiciada en su momento entenderá que no hay decisión que apelar. La siguiente característica de Dios como juez es que Él es un juez poderoso. Hay ocasiones en las que la sentencia dictada por un juez ciertamente es justa, que el veredicto es el correcto y que la retribución es la adecuada. Solamente que, ¿saben qué? Resulta que el brazo de la justicia es débil. A pesar de la sentencia, este brazo limitado puede que sea tan limitado que haya delincuentes que sean más poderosos que el sistema de justicia. Y esto pasa. Esto pasa en este país. Esto pasa en muchos otros países. O puede que haya delincuentes que sean suficientemente inteligentes y acaudalados como para contratar una buena barra de juez, de, perdón, de abogados cuestionables que a través de miles y miles y miles y miles de amparos hagan que el juicio nunca llegue. Hay otros que incluso logran negociar con el juez y obtienen penas muy reducidas que no van acorde a lo que han hecho. Y así, la verdadera justicia nunca se cumple, porque aunque la sentencia sea la correcta, el sistema de justicia es burlado. Tenemos entonces en esta vida hombres verdaderamente malvados que mueren con honores, mientras que también hay hombres de bien que han hecho verdaderos actos heroicos y mueren en el olvido. ¿Dónde está la justicia? Pero Dios, hermanos, Dios en su omnipotencia es un juez poderoso. Él es el aparato completo y perfecto de justicia y no habrá delincuente que escape de sus manos. Así haya burlado a todos los jueces de la tierra, así haya muerto, como dijimos, con honores, y así su tumba se llene de flores y de músicos y de arreglos cada aniversario luctuoso, no escapará del juicio de Dios. Dios es el juez ideal porque dicta sentencias perfectas, se asegura que la retribución sea la justa y garantiza su ejecución. Aquí como una aplicación práctica, hermanos, no permitas que la falta de justicia de este mundo apague tu espíritu. Antes, glorifica al Dios que será juez perfecto, que no permitirá que ningún acto de justicia escape de su justa retribución. Mientras tanto, glorifica a Dios en toda circunstancia. El tercer encabezado de la predicación de hoy es el oficio del juez. Ya dejamos claro que la idea de justicia nos gusta a todos, ¿verdad? Sobre todo la idea de que se castiguen villanos, hombres como Hitler, pues nos gusta. No tenemos problema que los castiguen. Stalin también, todos los dictadores que han existido, los secuestradores, los narcotraficantes, las personas que hacen daño a los niños, a todos. Ellos merecerían estar en lo más profundo del infierno. Y es cierto. Sin embargo, a muchos nos parece que aquellos hombres y mujeres ordinarios que viven una vida normal, que se levantan en el día a día, que pagan sus impuestos, van a trabajar, que a lo mejor llegan al Oxxo y al darles cambio de más lo devuelven y al salir dan una limosna al que está pidiendo o le compran algunos cacahuates y que llega a su casa y lo esperan sus hijos y es fiel con su esposa. Quizá esas personas deberían ser medidos con una métrica distinta. Quizá esas personas deberían merecer alguna consideración de parte de Dios. porque no son narcotraficantes, no hacen cosas flagrantes. Hermanos, es importante que tengamos en cuenta que la Biblia no habla de categorías de pecados que merezcan o no ser juzgados. La Biblia en ningún lugar dice que Dios se hace de la vista gorda y se voltea como que no quiere ver a que, cuando ve a aquellas personas que están haciendo un pecadillo, que mintieron cuando llegaron tarde al trabajo, que copiaron en el examen, que se enojaron con el que les pitó en el semáforo y le gritaron un insulto, pero que sí se fija en las cosas flagrantes, en el cargamento de marihuana, en que lo asesinó o en que hizo cualquier cosa que a nosotros nos parezca aborrecible. No, hermanos, de lo que la Biblia sí habla es de la universalidad del pecado en Romanos 3:23 y que cada uno de esos pecados tendrá su justa retribución. El pecado es el fracaso en cumplir la ley de Dios, algo que todos hemos hecho voluntariamente. Transgredir una ley es traspasar sus límites. Decía R.C. Sproul que el pecado se puede considerar como una invasión al derecho de propiedad. Pisamos donde nos está prohibido pisar, sabiendo que está prohibido. Es decir, pecamos por comisión. Por otro lado, no hacemos lo que la ley de Dios nos ordena hacer, sabiendo que lo debemos hacer, es decir, pecamos por omisión. La Biblia toma con tanta seriedad el pecado, porque toma con absoluta seriedad a Dios y sus preceptos. Nos debe quedar claro que pecar contra Dios Santísimo es en sí mismo una atrocidad. Algo que, como se dice acá en el norte, no sé si en otras partes también, no tiene nombre. Hermanos, al pecar contra Dios, hemos hecho algo que no tiene nombre por la magnitud de lo que significa. Bajo esta perspectiva, la realidad es que incluso el ser más bueno que haya existido a lo largo de la historia de la humanidad es más cercano, fíjate, a lo que fue Hitler, ya que hemos tomado su ejemplo, que a lo que es Dios. Unos centímetros quizás lo separan de Hitler, pero un abismo infinito de años luz lo separa de Dios. ¿Por qué a veces tenemos esta idea de que Dios juzgará levemente, quizás con unas pequeñas nalgadas, a pecadores ordinarios? Sucede que hemos a veces normalizado tanto las cosas tan cuestionables, tantos pecados, que vemos con ojos de indiferencia muchas prácticas pecaminosas, muchas prácticas cuestionables. Por eso siempre somos más proclives a ver nuestra bondad que nuestra maldad. Hemos llegado a pensar, nuestra generación ha llegado a pensar que porque la mayoría de las personas acepta algo, entonces eso lo convierte en bueno. Y en lugar de tener un pensamiento crítico, terminamos sin querer o queriéndolo, abrazando ideologías, no importa qué tan absurda sea. No importa cuánto daño nos van a causar. ¿Y cómo empiezan estas ideologías? Primero empieza como una idea aislada por aquí, por allá, se empieza a mencionar la idea. De repente, en los programas, al final o entre medio, se toca el tema y al final tenemos series que tratan de eso. Las noticias tratan de eso. Los gobiernos hacen leyes para proclamar eso. Y entonces se cambia la percepción de que el pecado no es pecado, de que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Nuestra cultura normaliza lo que Dios prohíbe y luego piensa que porque muchas personas lo practican, entonces debe ser cierto, debe ser algo bueno. ¿Se imaginan bajo esta perspectiva o que por ejemplo, Dios en el monte Sinaí al ver que su pueblo se había corrompido, al ver que habían hecho un becerro de oro mientras él estaba dictando las leyes a Moisés, mientras él convivía con su líder, y que haya dicho, ah, caray, pues esto no es lo que yo había planeado, pero estoy viendo que la mayoría, pues así lo quiere hacer. Además, mira, en el fondo, en el fondo, lo que quieren es ellos adorarme a su manera. Yo ya les dije cómo me deben de adorar, pero es su manera. Tengo que respetarlos, porque la mayoría lo cree. No hay problema, hombre, que sigan con el becerro. No, hermanos, ese no es el carácter de Dios. Dice la palabra que Dios juzgó a su pueblo. Aunque el pecado sea normalizado, para Dios sigue siendo pecado. Hermanos, en este sentido, la esencia, el oficio de todo juez supremo es la de defender la ley, la de retribuir a cada persona. El sentido de la justa retribución debe ser una característica inherente a todo buen juez. Y Dios como juez cuenta con esta característica y es algo tan natural en él como lo es su omnipotencia, su omnisciencia, su sabiduría. La justa retribución está arraigada en Dios y es una de sus perfecciones. Por lo tanto, Dios como buen juez tiene que perseguir el pecado y actuar de oficio, dando la retribución necesaria. Muchos quieren a un Dios que sea indiferente al pecado o a ciertos pecados, cuando menos. Pero eso, sin darse cuenta, que eso sería un defecto en Dios y no una virtud. Y Dios es un juez perfecto. Pensar que Dios será indiferente o que será descuidado en su oficio de juez es conocer muy poco de Dios, es quitarle su divinidad. Y entonces lo que has hecho es que has hecho otro Dios, pero no el de la Biblia. En una de sus máximas revelaciones en la Biblia, cuando se da a conocer a Moisés, Dios declara varias de sus características y dice en una parte de su discurso, fíjense, en Números 14:8 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Te das cuenta? No existe forma de que Dios llame inocente al culpable, porque él mismo se ha obligado a perseguir y a castigar el pecado. Ese es su oficio. Si no fuera así, entonces no sería un juez confiable, sería un juez maleable. Pero entonces aquí viene la pregunta, a ver, ¿cómo es posible que Dios mismo diga que él perdona los pecados y la iniquidad y que por otro lado luego diga lo contrario o aparentemente lo contrario, que diciendo que jamás tendrá por inocente el culpable? ¿No es eso una contradicción? Pues bien, esta pregunta nos lleva a nuestro último punto, en donde intentaremos responder a esta aparente controversia. El encabezado número 4 es el siguiente. Se titula El juez se viste de Salvador. Antes que nada, ¿quién es el juez? Muchos, cuando pensamos en el juez, rápidamente tenemos la idea de que es el Padre. Sin embargo, en el Nuevo Testamento observamos que nuestro Señor Jesucristo es la autoridad en el juicio final. Según todos los evangelios, fíjate, Él es el que aparta las ovejas de las cabras, el que cierra la puerta a los incrédulos, el que desde su trono manda apartar de su presencia a los hacedores de maldad y el que junta a las naciones frente a Él para juzgarlas. Más aún, te leo lo que dice Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Cristo será nuestro juez. Y como ya vimos, el encuentro con el juez es inevitable. tan seguro como nuestra muerte. Hay una parte en el Antiguo Testamento donde Amós instaba a Israel: Israel, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, en Amós 14:12. Pero para nosotros el mensaje bíblico sería: prepárate para venir al encuentro del Cristo resucitado. El punto es que, según lo que pudimos ver en los encabezados anteriores, ninguno está en condiciones de pararse delante del juez. Si, como ya vimos, sea cual fuere nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor desempeño para cumplir la ley de Dios, no podemos mantenernos perfectos, sino que vez tras vez la transgredimos. Sabemos que nuestro pecado está delante de Dios. Solo nos queda ir delante de nuestro juez como aquel acusado que ha cometido un acto indescriptible, un delito gravísimo, pero que al mismo tiempo está consciente que la parte acusadora tiene todos los videos donde él sale siendo aquello, que tiene sus pruebas de huella de ADN, sus huellas dactilares, cuenta con los testigos, cuenta con las imágenes, y todo lo incrimina. Entonces él sabe que no tiene una coartada. Y además de todo, sabe que le ha tocado el mejor juez del tribunal. El juez que es incorruptible, así que no tiene ni siquiera la capacidad de corromper al juez, de comprar al juez. Bajo esta perspectiva, ¿cuál es nuestra esperanza? Hermanos, así como el ejemplo de ese acusado, venir al encuentro de nuestro Dios en nuestra condición de pecadores no es una buena noticia para nosotros. Es una buena noticia. No quiero que esto se malinterprete. Es una buena noticia porque se hará justicia. La mala noticia para nosotros es que se hará en nosotros porque nosotros somos los culpables. Recordemos las palabras de Números 14, 18, de Números, perdón, que dice: de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No hay forma, no hay escapatoria, y no hay forma de que él, como juez, nos considere inocentes por nuestro propio mérito. Ya vimos que es su oficio de juez perfecto castigar al culpable, y además es justo que lo haga para que el bien prevalezca. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, acompáñenme al ejemplo anterior: ese acusado que cometió ese acto atroz escucha su sentencia. Y la sentencia es tan severa, pero justa, pero tan severa, que a él mismo lo sorprende, porque no se la esperaba, no esperaba que fuera tanto, pero es realmente lo que merece. Y no hay más que hacer. El juez ha golpeado el estrado con su mazo y no hay vuelta atrás. Pero de pronto, ese juez perfecto que se ha ido invicto en todos sus juicios, sin equivocarse en uno, ese juez dignísimo, lleno de honor y de reconocimiento por toda la sala del tribunal, de pronto, deja su mazo a un lado, se pone de pie, se quita la toga que es su traje de autoridad, baja del estrado y pide él recibir el castigo que dicta su propia sentencia. Ese juez no le debe nada al delincuente, pero está ahí y se le ve tomando su lugar, sudando porque sabe que, a pesar de su inmaculada vida, ahora será considerado y tratado como el delincuente. Pero está determinado a hacerlo. El delincuente entonces es tomado aparte, es despojado de su ropa de preso, de las cadenas que tiene, que le atan las manos y los pies, y todo eso es puesto en el juez. A él se le da una ropa limpia y se le deja ir, porque no hay delito que perseguir en él. Los delitos serán castigados en el juez. Hermanos, ese es nuestro Cristo. El juez que no deja pasar pecados y da retribución perfecta, y que en su grandísimo amor se despojó a sí mismo y se vistió de nuestro Salvador. La pregunta nuevamente, ¿cómo es posible que Dios perdone la iniquidad y la rebelión y que al mismo tiempo tenga por inocente al culpable? Porque el juez que bajó del estrado, Cristo nuestro Salvador, fue imputado por nuestros pecados y castigado por ellos. Mientras que nosotros fuimos imputados con su perfección, con su obediencia perfecta a la ley de Dios, nuestros pecados recibieron el veredicto y el castigo que merecían. Pero la diferencia es que recibieron la justicia que merecían cuando Cristo los estaba cargando en la cruz sobre el madero, en la cruz, cuando Cristo estaba sobre el madero. Así, Dios hace justicia sobre nuestros pecados sin dejar de castigarlos, porque los castiga en Cristo. El que era orgulloso, pero que ha confiado en Cristo, fue declarado como humilde, y Cristo recibió el castigo como si él fuera el orgulloso. El que era adúltero fue declarado como fiel, y Cristo recibió el castigo como el adúltero. Y tú, con todo lo que eras y eres, fuiste declarado como inocente, y Cristo recibió el castigo como si él fuera tú. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, al que no era como nosotros, Dios lo trató como si fuéramos nosotros, dándole a él lo que nosotros merecíamos. Dios, como dice el Salmo que leímos esta mañana, terminó siendo nuestro escudo. ¿Por qué? Porque nos dio un corazón recto a través de Cristo. Más aún, nos dio el corazón de Cristo. Quisiera cerrar esta predicación con dos aplicaciones prácticas más. Amigo que me escuchas, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Probablemente creas que todavía no lo necesitas. O probablemente seas de aquellos que han resuelto que no necesitas de Cristo, que no necesitas de una religión, pero inevitablemente te vas a encontrar con Él en algún momento. Eso es por seguro. No podrás evitar ver su rostro. Solo que en ese día ya no verás el rostro de tu Salvador, vas a ver el rostro de tu juez. Ve ahorita a los pies a los pies de tu Salvador para que veas su rostro y Él se convierta en tu Salvador y baje del estrado y tome tu lugar. La siguiente aplicación para creyentes, recuerda en cada momento que Dios es juez justo. Dios castiga el pecado en Cristo o en el pecador. Por lo tanto, no hagas diferencia entre grandes pecadores y pecadores promedio. Como ya vimos, ambos lo necesitan por igual. Ambos están en la misma condición. Predica a todos el evangelio y la justicia de Dios, que cada uno lo requiere por igual. Hermanos, Dios es juez justo y en sus manos la justicia y nuestra salvación son cosas seguras. Que el Señor les bendiga.